Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y estamos en plena cuesta de septiembre, que no solo hay cuesta en enero, que los que tienen que hacer cuentas con los excesos de las vacaciones, con la mucha gasolina de los transportes, la vuelta al colegio de los niños, que dicen que supone entre 700 y 800 euros por criatura. Bueno, pues cuando ya veíamos la luz al final del túnel, llega un palo. El recibo de la luz se va a encarecer aún más debido a un nuevo impuesto, como si hubiese pocos en el recibo. Pagamos de media entre 70 y 80 euros. Y como todo en esta vida, el nuevo tributo va a ir por barrio. Los consumidores de 10 comunidades autónomas van a tener que abonar un recargo a partir de este mes. Se trata de un impuesto que no fue aplicado hace 6 años, allá por 2013. ¿De cuánto estamos hablando? Pues desde menos de un euro en algunas regiones hasta casi, atención, casi 20 euros que se aplicarán en Galicia. Que se preparen los gallegos con los que yo he veraneado este año. Las comunidades agraciadas por este nuevo sablazo son Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra y Cataluña. Vamos a conocer más detalles de este nuevo impuesto. Está con nosotros don Fernando Moner, presidente de la CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, qué mal te oigo. ¿Estás en un teléfono móvil?
Sí, por desgracia no tengo ni fijo, pero bueno.
Pues así no lo podemos hacer. Entonces tienes que buscar un sitio donde te escuche mejor. A ver si colocándote en otro lado te oigo.
Ahora,
¿hola? ¿Fernando Moner?
Sí, ¿me oyes?
De acuerdo. Bueno, yo creo que el recibo de la luz ha subido ya una barbaridad. En 15 años, habéis calculado vosotros, se ha incrementado un 85%.
Sí, sobre todo lo preocupante ya no solamente es el 85%. Lo más preocupante es si lo comparamos con lo que han subido las pensiones, los salarios, y es donde nos damos cuenta que con la luz es donde más poder adquisitivo hemos perdido los consumidores. Y el problema adicional es que la luz es un bien necesario, es un bien esencial y, por lo tanto, es lo que no podría admitir ningún tipo de gobierno, ningún tipo de administración, y es que sus administrados perdiesen tanto poder adquisitivo simplemente por el hecho de compararlo con el recibo de la luz.
¿De dónde sale este impuesto? ¿Por qué ahora y no hoy en 2013, por ejemplo?
Bueno, pues porque en el año 2013 este suplemento territorial de peajes de acceso por parte de los gobiernos se dijo que no se aplicaba. ¿Y esto qué pasó? Pues que estos 110 millones de euros que suponía ese impuesto, pues las comercializadoras eléctricas dijeron...
¿Te has movido, Fernando Moner, porque no te oigo ya?
Pues estas comercializadoras... ¿Me oyes ahora?
Sí.
Estas comercializadoras recurrieron la decisión del gobierno al Supremo, y lo que ha pasado es que la sentencia del Supremo ha sido favorable y, por lo tanto, estos 110 millones de euros lo tienen que repercutir a los consumidores de esas comunidades autónomas, que, como tú bien dices, pues van a pagar esas cantidades, que si es una cantidad menor de 2 euros la pagarán de una sola vez, pero si son unas cantidades mayores, las pagarán de manera prorrateada durante 12 pagos. Y, como tú bien has dicho, diferenciando por comunidades autónomas. Bueno, pues esto parecería que podría ser una cantidad más excesivamente importante.
Nada, no hay manera. Otra vez, Fernando, te oigo fatal.
Pues esto deben ser las propias comercializadoras que no nos quieren dejar hablar. No encuentro otra explicación.
Puede ser que nos estén saboteando. ¿Por qué unas comunidades van a pagar más que otras?
Pues simplemente porque, obviamente, el suplemento territorial, el porcentaje era diferente dependiendo de las comunidades autónomas. Es decir, tiene otros secretos. Pero el problema de todo esto es que llueve sobre mojado. Es decir, que estamos hablando de, como tú bien decías, es una factura que se ha ido incrementando muy por encima del IPC, del coste de la vida, y porque además, si desglosamos una factura a la luz, vemos que tiene 12, 15, 16 conceptos diferentes, y este es el número 17 o el número 18 o el número 19, con lo cual estamos hablando de una factura a la luz que no solamente es que es incomprensible, sino que además tenemos una cantidad de conceptos que primero no entendemos y segundo no entendemos por qué lo tienen que meter en una factura. Y te pongo un ejemplo, decía, en la factura a la luz está potencia, consumos, alquiler de contadores, peajes, etcétera. Luego tienes un impuesto de electricidad, que es un 5,11. Pero luego sumas todo eso y a todo eso sumado le tienes que añadir el IVA de un 21%, es decir, como si fuese un bien de lujo casi.
Sí, efectivamente.
Con lo cual es llover sobre mojado y eso es lo que nos preocupa. Entonces, este recargo o este suplemento adicional es ya llover sobre mojado. Es decir, es que, oiga, estamos hasta el cuello y ustedes además nos ponen ahora estos 15, 20 euros, 4 euros más en la factura, que es que no significa que no podamos ir con 4 euros menos, sino que ya no podíamos... muchas familias ni encender la luz.
Es claro, estamos perdiendo de nuevo el sonido, pero ciertamente es una cosa extraordinariamente dura para los consumidores. Don Fernando Moner es presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Estamos hablando, atención, de una media de subida de entre 70 y 80 euros al mes solo en el recibo de la luz. ¿Los trucos para hacer frente a esto? Pues aislar bien puertas y ventanas, aprovechar las horas de luz solar, poner los electrodomésticos en las horas de menor coste. Diego González, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues hay también una opción más pro.
Sí, hay una opción más pro, la de los expertos, pero también para el que se lo pueda permitir. Me refiero a las viviendas con el mejor certificado de eficiencia energética. Se llama, atención Cristina, Passivhaus Premium. Es como el Ferrari de las casas energéticamente autosuficientes. Estamos hablando de una etiqueta que se concede a las viviendas de consumo ultrabajo, capaces de autoabastecerse, una casa que no tenga entradas ni pérdidas de calor y frío. ¿Y cuál es el origen de este certificado? ¿Cuál es su ideario? He contactado con la plataforma de edificación Passivhaus, que tiene una asociación aquí en España y que confían en que estos estándares se impongan en nada. He hablado con Arturo Andrés, es el portavoz de Passivhaus aquí en España y es el responsable de comunicación.
Casa pasiva es la traducción de palabra Passivhaus alemán. Son casas que al final se calientan con el sol, ¿no? Son pasivas por eso, porque no tienen ningún sistema activo que necesite la vivienda para poder climatizarse.
¿Y cómo funcionan estas casas con el certificado energético Passivhaus? ¿Cuáles son las principales características? Nos lo cuento otra vez, Arturo.
Se tienen que aplicar 5 principios básicos. Mucho aislamiento, tiene unos espesores de aislamiento elevados. Este aislamiento tiene que ser continuo en todo el edificio, no puede haber ningún punto donde se interrumpe el aislamiento. Igualmente, las ventanas de la vivienda tienen que ser ventanas de altas prestaciones e incluso tienen triple vidrio. Luego, otro principio fundamental es la hermeticidad. Están completamente sellados. El último principio es la utilización de un sistema de ventilación con recuperación de calor. Nosotros decimos que es como el pulmón del edificio.
Estamos hablando, Cristina, de viviendas que pueden llegar a ahorrar hasta un 90% en climatización, mantienen todo el año una temperatura constante y generan más energía de la que consumen, factores que suponen, por supuesto, un importante ahorro.
Estas viviendas vienen a consumir un euro metro cuadrado año en calefacción y refrigeración. Si nuestra casa tiene 100 metros cuadrados, va a consumir 100 euros al año en climatización. Si lo comparamos con una vivienda media, el ahorro puede estar incluso hasta el 90% en climatización.
Estamos hablando, Cristina, de las viviendas del futuro.
No me cabe la menor duda.